8 de la mañana con 47 minutos. Nosotros siempre decimos que aquí hay una víctima del tránsito de la capital que se llama Cristian Bofill, que siempre llega al justo. Tenemos una nueva víctima del tránsito en la capital.
Bastante más ilustre.
Está con nosotros el expresidente de la República, don Ricardo Lagos. Señor Lagos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Entendemos que el tránsito en Santiago puede ser un puzzle, a veces difícil de resolver.
Claro, es que hay que hacer un poquito más inversiones, pues hace tiempo que no se han hecho.
Habló el ministro de la Pública.
Así lo vivimos, la vía chilena, la democracia, es el libro de Ricardo Lagos, que se lanza oficialmente, si no me equivoco, mañana, ¿no?
Mañana,
así
sí.
Así es. Y que algunos ya tenemos la oportunidad de leer, me llegó ayer a la tarde, yo hice el esfuerzo por leer anoche, hasta la página 190 y tanto, de 350 que tiene, pero... Desde ya digo, va muy entretenido. Y con Cristian, comentamos que con Cristian alcanzamos a intercambiar
de opiniones. Anoche lo traté de leer y lo voy a seguir leyendo, pero no pude terminarlo.
No, yo, claro, en un día y con la cantidad de pega, yo anoche hice un esfuerzo hasta la página, casi la página 200, pero va muy entretenido. Sí, no, comparto la opinión que con Cristian teníamos de que el libro es interesante, entretenido para los chilenos, pero para el que le lee de afuera también le resulta muy atractivo, porque hay mucha historia.
Está mucho hecho con la mirada hacia el público norteamericano, ¿no?
Claro, lo que ocurre fue que muchas veces estaba en Estados Unidos, me decían, oye, ¿por qué no cuento un poco lo que pasó en Chile? Y bueno, de repente me junté con un par de amigos, que en verdad son los editores de Foreign Policy, y empezamos a hablar, a pimponear, y claro, yo escribía más a fome que ellos. Por ejemplo, yo tenía un capítulo que se llamaba Política Exterior, y ellos me dijeron, oiga, pero eso es muy aburrido. Título que le pusieron fue Bush, Saddam y yo.
Moisés Naím era uno de ellos, ¿no?
Moisés Naím es
uno
de los que impulsó aquello, uno de los investigadores. Entonces esa es la razón por la cual de repente usted lee y dice La Serena, ciudad 500 kilómetros al norte de Santiago, que obviamente para el público chileno eso no es necesario, ¿verdad? Sí. Pero lo que ocurre es que también están haciendo una publicidad, una publicación simultánea en otros lugares de América Latina. Y esa es la razón por la cual el libro tiene estas características.
Presidente, yo estaba leyendo su libro y siendo un libro bastante interesante y entretenido y que tiene algunos episodios desconocidos, yo me acordaba ahora de la reciente polémica que hizo el expresidente Aylwin al referirse a las diferencias que él tenía durante la Unidad Popular entre el Partido Socialista y la DC y otras polémicas, y da la impresión de que los libros donde se entra de verdad al terreno más polémico son libros que o son póstumos o son para una etapa posterior, ¿no?
Bueno, yo creo que, claro, esa parte de la historia de Chile yo la viví, por cierto, intensamente, como todos los chilenos que lo vivimos en ese tiempo, ¿verdad? Ahora, lo que aquí trato de explicar es un poco qué es lo que hay detrás de todo aquello, más que entrar en las posiciones de unos y otros. Y en ese sentido, probablemente los juicios que emitió en su momento Patricio Aylwin o los que se pueden haber emitido ayer en un homenaje a Salvador Allende, bueno, un poco reflejan las posiciones de ese momento.
Es complicado, la historia en primera persona no es
fácil.
No es fácil, y además muchas veces se convierte en anécdota. ¿Cuál es el límite entre la anécdota y la construcción de una historia? Porque es bien fuerte decir, la vía chilena de la democracia, así lo vivimos. ¿Dónde está ese límite?
Bueno, lo primero quiero decir que discutimos mucho el título, porque el título en inglés me parece horrible, El Tigre del Sur. Sí. Pero esta fue una discusión que tuve con la casa editorial.
Y hay que hacerle caso porque ellos saben, ¿eh?
Bueno, fue lo que, mire, tanto saben que en inglés me quitaron 5.000 palabras. Y dije, ¿pero por qué? Porque se pasó de las 100.000, me dijo. Bueno, ¿y qué importa eso? Me dijo, que usted va y ve el libro, lo ojea, y dice, lo voy a comprar, qué interesante. Y la próxima cosa que usted ve es el final del libro.
El número de páginas.
Ah, demasiadas páginas, no lo voy a leer nunca, y lo deja.
Claro,
eso. Más allá de la anécdota, acá lo que quise poner fue primero, así lo viví. Pero me pareció demasiado personal, porque el libro es personal, claro. Sí. Pero me pareció justo ponerlo en plural, porque las cosas que se relatan se hicieron colectivamente. Ahora, ¿cuánto de eso es una visión personal y cuánto de eso, por lo tanto, tiene poco objetivo, no obstante que uno trate de ser objetivo? Bueno, yo creo que eso es el problema que tiene cada una de estas cosas. Ahora, dicho esto, no son unas memorias, porque las memorias es una cosa más profunda, sí,
más sistemática,
se hace con muchas más citas de 10 páginas, acá prácticamente no hay.
Claro.
Y por lo tanto, aquí más bien son trazos de lo que pasó en Chile en los últimos, no sé, 40 años, y la forma en que yo me vi involucrado en esas situaciones.
Ahora, pero esto era una práctica muy habitual en el mundo y en Chile hasta hace 30 o 40 años. Uno, la cantidad de libros que encuentra con las vivencias de quienes pasaron por periodos complejos de la historia son notables, pero a contar del año 73 desaparecen prácticamente y no existen. De hecho, un historiador me decía, yo no sé cómo los historiadores en 100 años más van a poder escribir la historia a partir de que no existe historiografía, no existe aportes en primera persona. Entonces eso sin duda resulta atractivo, pero es de riesgo en términos que se tocan a muchas sensibilidades, se recuerdan cosas y se asumen roles que algunos otros podrían considerar que no fueron exactamente ajustados a la realidad.
Bueno, eso tan es así que cuando se puso esto en español, dije, aquí tengo un problema, porque cuando usted es presidente y está hablándole al público que no sabe lo que es Chile, dice, mi ministro de Hacienda me dijo, y con eso basta. Bueno, acá, si usted no le agrega a Nicolás Izaguirre, ¿verdad? Le dice, pero ¿cómo este tío que se cree? Que lo hace todo él solo, ¿verdad? En consecuencia, me dediqué a ponerle nombre, pero no a todos. Pero, por ejemplo, personeros muy importantes que colaboraron conmigo simplemente no aparecen ahí. Y eso es distinto cuando usted hace una memoria. Por ejemplo, todo lo que se refiere al segundo piso famoso, no existe el segundo piso. Porque, claro, el segundo piso era el que ayudaba a construir las cosas y que se hicieran.
No, pero los segundos pisos saben que trabajan en anonimato, saben que están condenados al olvido.
Bueno.
Y algunos lo prefieren, inclusive.
¿Hubo algún episodio en particular que le costó más escribir? ¿O alguno que pensó incluir y después se arrepintió?
Ah, qué buena pregunta esa. No me la había hecho todavía.
Las de Bofill siempre lo son.
No, yo creo que, a ver, ciertas cosas que vistas después aparecen obvias, pero que en el momento no lo son. Entonces, en más de una ocasión no pude haber tenido una discusión sobre eso. Y en ese contexto uno dice, pero ¿por qué no se insistió más, verdad? Bueno, pero así es como se hizo la historia. Entonces, opta uno un poquito por pasarlo un poco por arriba. Hubo, por ejemplo, un momento un poquito de tensión cuando se iba a juntar Carlos Briones con Patricio Elwin, no sé si lo cuento eso ahí. Cuando llegó Carlos Briones del extranjero.
Sí.
Y bueno, entonces ellos les habían visto la última vez, ya se había roto la
oposición. Uno había sido ministro del Interior de Allende y el otro el líder de la oposición, digamos.
Y habían participado al diálogo.
Claro.
Habían participado al diálogo.
Y habían eran los que dialogaban. Y en consecuencia, la última vez que se vieron fue cuando se rompió el diálogo y pasó lo que pasó.
Claro.
Entonces se iban a ver ahora, 11 años después, me acuerdo que invitó a Edgardo Benning a su casa, y había una cierta tensión, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, y rápidamente entre ambos dijeron, es que era muy difícil este diálogo porque nuestros jefes eran muy exigentes ambos.
Ahora, en ese momento, echaron la culpa a los jefes y se acabó.
Claro, está Salvador Allende por una parte, Eduardo Frei por la otra, ambos ya no estaban, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, bueno, uno podría haber seguido escarbando un poco más, ¿verdad?
Presidente, usted cuenta, y yo he tenido la suerte de escucharle muchas veces una parte, en largas conversaciones, una parte de esa historia, el rol de Chile por ser miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la crisis de Irak, sus conversaciones con Blair, sus conversaciones con Bush. Y en ese sentido, probablemente la actuación de Chile en política internacional durante su periodo fue muy importante. Es difícil opinar desde afuera, pero ¿qué debería haberse hecho, qué habría hecho usted en una situación como la que estamos viendo hoy día en Paraguay con Lugo?
Bueno, yo no tengo todos los elementos, he visto lo que sale en la prensa, pero creo que en el caso de Paraguay hay dos cosas que son graves. Primero, el que Lugo no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. Entonces uno dice, bueno, yo entiendo porque hay un juicio político, pero el juicio político tiene que tener ciertas reglas mínimas. Y lo segundo, que lo que se está juzgando, según entiendo por lo que he leído, es la forma en que el gobierno enfrentó un conflicto, claro, como resultado del cual hubo un número de muertos significativo. Y en consecuencia se dice, lo hizo mal. Bueno, pero es que si usted es un parlamento y evalúa que un presidente lo hizo mal y lo destituye, entonces llegamos a un sistema parlamentario. Porque eso equivale a decir, usted perdió mi confianza.
Claro.
Y por lo tanto, entonces yo digo, mire, eso se puede hacer. Pero digamos entonces que estamos en un sistema parlamentario y el presidente de la República, para mantenerse en el cargo, requiere la confianza de la mayoría parlamentaria.
Pero los países que han opinado, que han retirado embajadores, etcétera, están corriendo un serio riesgo de quedar, comillas, en ridículo a partir de que finalmente no pase nada. Como comunidad internacional, ¿qué se debería hacer?
Bueno, es que yo creo que en la forma que está aquí no va a pasar nada, porque el tema de fondo es decir, bueno, mire, no me gusta lo que pasó y manténgalo usted ahí. En consecuencia, yo creo que eso está lejos de lo que va a ocurrir. Y por lo tanto, creo que acá estamos en presencia de algo más complejo. ¿Cómo entendemos la Carta Democrática? Porque si la Carta Democrática significa que pasamos de un régimen presidencial a parlamentario, oiga, entonces pongamos las cosas, los puntos sobre las íes. Si la Carta Democrática significa que usted puede destituir en 48 horas, sí. Bueno, entonces estamos complicados. Lo cual no quiere decir que no puede existir un juicio político a un presidente y destituirlo, lo cual, bueno, en una democracia como la de Estados Unidos ocurrió con Nixon, ¿verdad?
Sí.
Y por lo tanto, pero tomó algún tiempo lo de Nixon.
Y además Nixon renunció.
Renunció
al final,
antes.
Al final, renunció.
Expresidente Ricardo Lagos, conversando esta mañana con nosotros aquí en Duna, se nos va el tiempo lamentablemente, pero me gustaría preguntarle cómo se escribe un libro de estas características donde, como bien aclara usted, no son las memorias todavía, pero sí es una mirada muy profunda a ciertos hechos del último tiempo, los últimos 40 años, que incluyen además los últimos años, en el que hace referencia también a figuras políticas que hoy día tienen no solamente vigencia, sino que eventualmente pueden volver a tener protagonismo, como es el caso de Michelle Bachelet y de otras más, es donde aparecen mencionadas aquí figuras que emiten documentos, como por ejemplo el de quienes salieron a defender a través de esta carta que publicaron hace algunos días, de cara al futuro, el trabajo hecho por la Concertación durante los últimos años. ¿Cómo se hace para tener una mirada con visión crítica, evidentemente, de personas que hoy día todavía pueden eventualmente seguir tomando determinaciones de poder?
Bueno, lo que uno tiene que hacer es, esas personas cuando aparecen en un contexto distinto al que juegan hoy. Y por lo tanto, usted lo que hace es tratar de colocar la relación que se produce con determinadas personas en ese contexto de ese momento. Ahora, el tema de cómo se hace para escribir aquello. Bueno, en mi caso, yo dicto mucho. Y en consecuencia, el esfuerzo más grande es la transcripción. Uh-huh. Y eso lo hago con mi secretaria que he tenido siempre, y es la que me transcribe todo. Y a partir de eso trabajo.
A partir de ahí se va fijando qué es lo que... Me pregunto, por ejemplo, en el caso de Michelle Bachelet, porque ahí hay evidentemente una sucesión a un legado suyo de políticas que continuaron, otras que no continuaron. El puente es una de ellas. El Transantiago es otra, digamos, buscando los equilibrios, pero Michelle Bachelet es una figura que, a pesar de que hoy no está presente, mañana podría volver a estarlo como candidata presidencial. Por lo tanto, es un expresidente refiriéndose a una figura que lo sucede y que puede volver a estar en el poder.
Bueno, esa es de las cosas tal vez más complejas, ¿verdad? ¿Cómo usted habla o cómo usted se refiere a su antecesor?
Exactamente.
¿Eh? O sea... obviamente
ni hablar, por ejemplo, el caso de Eduardo Frei, que le entrega al país en una situación económica muy compleja también.
Claro, entonces usted pero hay que entender, ¿verdad?, que primero que los países van cambiando y van evolucionando, segundo que usted, si está en un cargo de presidente o lo que fuere, construye a partir de lo que recibe. Usted se pone en los hombros del anterior y de ahí empieza a construir hacia arriba, y lo que usted lega al que sigue es a partir de lo que usted deja. Y por lo tanto, algo bien interesante es, ¿y por qué no lo hizo? Porque no tenía plata. Porque claro, entré con un país de $10,000 por habitante y me fui con un país que se acercaba a los 14. Pero usted puede hacer mucho más cuando se acerca a los 16 o 18. Y en consecuencia, a ratos, ese tipo de preguntas son obvias, ¿verdad? Cuando usted partió, $5,000 era en la época de Patricio Elwin. Yo era ministro de Educación en esa época. Oiga, las cifras que hablábamos eran risibles para las cifras con las cuales usted habla hoy día, para resolver problemas. Pero eso es parte de un país que va avanzando y que va progresando. Y en ese contexto yo creo que, claro, en el fondo hay una aposta con todos los elementos de luces y sombras que tiene una aposta, ¿verdad? Usted no está obligado a comprar todo lo que hizo el anterior y tampoco usted se puede sentir ofendido porque el que lo sucede no acepta todas las ideas que uno tenía.
Hay una descripción en el libro ahí, yo no le quería revelar, digamos, por eso le pregunto directamente al autor del libro, que es él, hasta donde está dispuesto a contar, digamos, para que la gente lea el libro, pero ahí viene bien descrito, digamos, esto de la posta, que es muy interesante.
Sí, usted sabe que en el Itamaraty se dice que todo antecesor es un incompetente y todo sucesor es un intrigante. Yo sé que usted no comparte eso. Dígame una cosa, si hablábamos de la publicación de memorias en Chile, que es muy precaria, y que en otros países muchas veces las memorias de verdad se dejan póstumas, se dejan cuando ya la persona no tiene por qué, es más fácil escribirlo. ¿Usted ha pensado en escribir memorias, en dejar un testimonio para después que usted no esté, digamos, y se pueda
no creo
analizar?
No lo he pensado, la verdad no lo he pensado. Me he arrepentido, sí, cuando he visto diarios de personas que después se dan a la publicidad, ¿verdad? Entonces nunca llevé un diario anotado. Yeah. ¿No?
Claro.
Compartí mucho tiempo con Fernando Enrique Cardoso, yeah, oficinas, cuando estábamos un par de semanas cada uno en Brown. Yeah. Y lo pasaba a buscar y nos iba a tomar un cafecito ahí. Y lo vi un día trabajando intensamente en una de estas visitas. Estaba trabajando todo el día en una computadora. Entonces le pregunté, ¿qué estás ahí? Porque miraba la computadora y la hacía con las cosas, en los cambios. Yeah. Bueno, me dijo, es mi diario.
Yeah.
¿Y qué estás haciendo? Bueno, que cuando uno escribe un diario, lo escribe en caliente, dice...
Ah, está corrigiendo.
Y ese tal por cual tal cosa. Entonces, lo estoy suavizando.
Hay que suavizarlo. Claro, porque eso va a caer, no se sabe en manos de quién va a caer, digamos.
Claro, entonces dije, ¿y esto cuándo lo vas a sacar? Después que me muera, dijo. Pero a pesar de eso estaba tomando algunos resguardos por...
por razón.
Bueno, usted píale pero no tengo
diarios como para hacer, de manera que si escribo algo va a ser basado más bien en... Bueno, tengo un buen archivo en la fundación, eso es cierto.
Sería una buena contribución en todo caso.
¿Usted cree en la existencia del clientelismo como una nueva forma política?
Bueno, yo creo que muchas personas piensan que el clientelismo da. Sin embargo, yo pienso... que no da, por una razón. Mucha gente me dice, pero usted inauguraba puente, escuela, un gran cargo ese. No lo creo. ¿Sabe por qué no lo creo? Porque toda elección es una apuesta a futuro. Si usted fue ministro e hizo un puente que la gente pedía, su obligación no más cumplió. Y si no lo hizo, bueno, tiene una explicación de por qué no lo hizo. Pero yo creo que es el futuro lo que cuenta. Entonces, el clientelismo porque le conseguí una pega, el clientelismo por no sé qué, no creo realmente que...
Pero se han construido poderes, máquinas internas en partidos, se ha construido poder a partir del clientelismo y de conseguir la pega.
Otra cosa es el buscar trenzas o grupos o lo que fuere, ¿verdad? Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, ¿verdad? Bueno, toda actividad humana tiene algo de eso, ¿verdad? Yo nunca he querido hablar en off, por ejemplo, porque me parece complicado. Ahora, yo te doy una buena primicia y tú pones mañana el inteligente señor Lago una vez más dijo tal cosa, ¿verdad? Entonces, porque entre eso y lo que estamos hablando del clientelismo, ¿verdad? Yo tengo mis dudas.
¿Dónde ahora, está la
no
conexión?
No digo que eso no se haga.
¿Dónde está la conexión entre el clientelismo, como el ejemplo el que denunció el ex ministro Laxo de Girardi, y el tema de que alguien le diga a otro, yo te doy una información y
trátame bien?
Y trátame bien, ¿dónde está la conexión?
Es que hoy por ti, mañana por mí, pues.
O sea, ¿lo ves dos caras de la misma moneda?
No son exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero hay una cosa un poquito compleja, ¿verdad?
Ahora, ¿A usted le llegaron listas alguna vez?
Listas propiamente.
Las listas no existen.
Ahora, yo quiero distinguir en esto, ¿verdad? Porque usted está armando un gabinete.
Claro.
Y está armando un gabinete es una especie de un puzzle, ¿verdad? Porque, bueno, pucha, sea una mujer, o sea, voy a tener una mujer menos en el gabinete, ¿verdad? Oiga, pero y pertenecía al partido X, ¿eh? Entonces, oiga, fíjese, ahora, lo ideal, a lo mejor, y me evito cualquier problema, si encuentro otra mujer y también del partido X.
Los equilibrios políticos.
Esos equilibrios son naturales.
Pero
son parte del proceso. Ahora, entonces usted le va y le dice, oye, piénsame qué nombres. O sea, muchas veces yo me vi.
Sí, por supuesto.
Pidiendo nombres, ¿no? Pidiendo nombres, o sea.
Pero usted descarta, rompe lanzas como alguien que dice jamás. Las listas existen, los nombres siempre existen. Es razonable porque el proceso de headhunting es complicado. Pero nunca nadie ha amenazado con que si no se nombra en ese cargo, no va a haber apoyo político. ¿Rompe lanzas por eso usted?
Yo creo que están implícitos muchas amenazas en eso. Es la vida. Uh-huh. O sea, yo me vi en situaciones de presión por personeros importantes, en que, claro, se revestía de un elemento político, pero estaba claro también lo que estaba detrás, ¿verdad? Y ahí es donde viene el tema de la independencia que puede tener una persona ahí. Y creo que es muy importante entender. Porque en último término, quien responde es el que nombra.
Por lo tanto, perdón, expresidente, ¿quién le resulta más creíble? ¿Lo que plantea Andrés Velasco, un exministro, o lo que plantea el senador, expresidente del Senado?
No, Guido no quiero entrar en eso porque eso tiene que ver con estas dos personas y la opinión pública juzgará. No es mi rol entrar en ese debate.
Pero según su experiencia política...
Pero sí creo que depende de la experiencia que haya tenido uno u otro. En mi caso, hubo situaciones en donde efectivamente había una presión importante y uno podía... No era necesario que se lo dijeran. Uno podía derivar la consecuencia de aquello.
¿Y alguna vez descubrió la consecuencia? ¿Se materializó?
No creo. Pero sí, le puedo poner otro caso. A ver, usted se refirió a Irak. Todo el mundo me decía, no va a haber acuerdo con Estados Unidos si usted le dice no a Bush. Yo dije, mire, el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos es bueno para Bush porque indica una señal a América Latina. Y como está preocupado solo de Irak, ¿qué otra cosa tiene para América Latina que no sea mandar una señal con este acuerdo? Le sirve a él. Ahora, el acuerdo es comercio. Decir sí o no a Irak es política. Y yo estoy firmando un acuerdo comercial, no estoy firmando un acuerdo político. Punto.
Pero en otras circunstancias sí podría haber costado.
A lo mejor.
Si no había moneda de cambio.
Sí.
A lo mejor. Pero a mí me parecía que, como... puedo contar esto aquí, ¿verdad?
Por favor,
lo que quiera.
El presidente Valle me llama un día y me dice, Ricardo, te voy a mandar una factura por servicios prestados. ¿Y dónde estás tú? Le digo, en Washington. ¿Y qué servicio me prestaste? Pues vine acá a discutir la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con el presidente Bush. Ah, qué bien, le dije yo. Pero lo primero que le dije fue, presidente, antes de comenzar a conversar, dígame, ¿qué va a hacer con Chile? Porque era el momento que no se sabía qué iba a hacer con Chile. Ya habíamos dicho que no, esto fue en abril. Entonces Bush lo mira así, mira a Selig, que era el encargado de
Selig,
comercio,
sí.
Robert Selig, y le dice, veo que usted ha traído acá un abogado de Chile.
Bien, pues
se robó el tiempo.
Don Ricardo Lago Escobar, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Así lo vivimos, La vida chilena democracia, la versión en español de este libro, que no son memorias, que son vivencias, de Ricardo Lagos. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias, buenos días.